Candidato Alejandro Ordóñez, candidato presidencial por la consulta interpartidista. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Ordóñez. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor Ordóñez, la primera pregunta que le quiero hacer es muy precisa y tiene que ver con su fórmula vicepresidente. ¿Quién va a ser su fórmula vicepresidente?
Pero está acordado, el que gane la consulta será el presidente y el segundo será el vicepresidente.
Es decir, por números, el segundo, no importa quién sea, si usted fuera el candidato elegido, iría a la vicepresidencia.
Ese fue el acuerdo. Yo lo respeto.
La gente en la calle puede estar un poco confundida entre sus propuestas y las propuestas del resto, de Marta Lucía y del doctor Iván Duque, de la doctora Marta Lucía y del doctor Iván Duque. Si yo le pregunto a usted cuál es su diferencia primordial, esencial, en un punto, ¿cuál sería esa respuesta?
Mire, es claro, yo soy de derecha, ellos son de centro, así de claro. Entonces eso los les impide tomar decisiones trascendentales que se deben tomar en estos momentos en el Estado colombiano.
En los últimos días han salido sus comerciales en televisión bastante llamativos. Conociendo un poco de televisión, tengo que decir que son buenos comerciales, impactantes.
Muchas gracias. Es mi yerno que los hace.
Pero tengo una pregunta que no es tan buena. Y es, en el primero salen unos muchachos diciendo que le están quitando los trabajos los venezolanos. ¿Eso no es discriminar un poco? Se lo pregunto porque yo también he sido inmigrante en otro país durante muchos años, 20 años yendo y viniendo, y eso nos golpea a los inmigrantes.
No, miren, hay varias cosas. Primero, gran parte de los inmigrantes son colombianos que están haciendo los pasos, un porcentaje sumamente alto. Segundo, es que hay un hecho que es dramático. Muchos empresarios están contratando venezolanos por debajo de las garantías legales, de garantías laborales, prestacionales, y eso ha suscitado el desplazamiento de los colombianos en su actividad laboral. Lo que estoy diciendo es que, si bien es cierto, hay una crisis humanitaria y nosotros debemos acogerlos como tal, pero debe haber el control y vigilancia para que no se desplacen los colombianos en sus derechos, en sus garantías laborales. No estoy diciendo ni nada más ni nada menos, manteniendo esa necesaria política humanitaria que debe asumir Colombia. Ello no debe menoscabar los derechos de los colombianos y no debe prohijar ese desplazamiento. Simplemente control y vigilancia para que los empresarios no aprovechen esa condición de cierta vulnerabilidad o de vulnerabilidad de los venezolanos para contratarlos por debajo de sus garantías laborales. En casos en que haya opciones laborales donde estén colombianos y venezolanos, pues se debe privilegiar a los colombianos.
Cristina Plazas pregunta.
Candidato, ¿usted gobernará con la Biblia o con la Constitución?
Mire, la Biblia está hecha para conocer, amar y servir a Dios, no para gobernar. Desde luego que quien lee la Biblia, quien tiene fe, pues es una garantía para mejor cumplir sus funciones constitucionales y sus funciones legales.
William Calderón.
Me voy por la misma línea de la doctora Cristina y tiene que ver con ese episodio famoso que pues gran parte del país lo conoce por eso, doctor Ordóñez, en Bucaramanga, eso de la quema de los libros. Y si usted tuviera hoy una lista de libros que quemaría, ¿volvería a repetir ese episodio?
Yo haré políticas públicas. Esos son episodios de hace más de 40 años.
Pero no lo marcan, no queda un remanente allí. Digamos, cuando uno actúa de esa manera, ¿podría repetirse esa historia?
Mire, eso lo he dicho y lo he repetido. Hoy, ¿qué se haría? Pues políticas públicas para formar en valores, para formar en principios.
¿Y si hay que quemar libros, volvería a quemar?
Mire, usted le ha preguntado a Gustavo Petro si él quemaría nuevamente magistrados.
¿Y usted le lanzaría esa pregunta?
Pues por supuesto que sí. Aquí se escandalizan porque se quemaron unas revistas, pero no porque se quemaron los magistrados y se hubiera quemado la justicia.
8:37, pregunta de Fernando Quijano.
Doctor Ordóñez, ayer hablábamos con una alta directiva de Moody's y nos afirmaba, digamos, desde un punto de vista técnico, que bajar impuestos era imprudente, obviamente dentro de la diplomacia que le asiste, que eso no se podía hacer de momento. Usted plantea, quizá fue el primero que planteó bajar los impuestos. ¿Le parece que se mantiene en esa propuesta?
Por supuesto que sí. Mire, es que hay escuelas económicas, hay quienes piensan que el gasto público es el motor del desarrollo, entonces hay que gastar y gastar y gastar. Es la escuela neokeynesiana. Y yo creo que no, que es la iniciativa privada. La iniciativa privada es la protección de la propiedad privada. Es la que puede generar el crecimiento de la economía. Ese es el motor del desarrollo. Entonces es necesaria la reducción de impuestos para que haya inversión, para que haya empleo, para que se reduzca la informalidad, para que se combate a la evasión, para que se aumente el recaudo. La mejor manera de hacer rico al Estado es darle bienestar al ciudadano. Esa es la estrategia. Son escuelas económicas. Aquí nos hemos matriculado inexorablemente en la escuela, en esa escuela keynesiana, que es el gasto público. ¿Y el gasto público qué termina? ¿Qué? En impuestos, y en impuestos, y en endeudamiento. Y es, en últimas, romper ese cordón umbilical con esa escuela económica para decir, no es el gasto público, es la iniciativa privada. Vamos a reducir el tamaño del Estado, vamos a generar seguridad jurídica y vamos a poder reducir los impuestos.
839. Por la
taxa, mejor, para ser más técnico.
839, pregunta Adriana Vargas desde Nueva York.
Candidato Ordóñez, muy buenos días. Usted ha llamado los acuerdos de La Habana como espurios e ilegítimos. Pero entonces, ¿qué haría si en teoría ya no se pueden echar para atrás? ¿Y qué haría con el ELN adicionalmente?
Mire, con el empecemos por la segunda. Yo no negociaré la Constitución con los bandidos. Yo no negociaré la ley con los bandidos. Yo no negociaré políticas públicas con los bandidos. Ellos deben estar donde deben estar, que es en la cárcel. Ahora, si se quieren reintegrar, perfecto. Que entreguen las armas, que entreguen los secuestrados, que entreguen los niños, doctora Plaza, ¿no es cierto? Y que se sometan a la justicia transicional, reducción de penas, por supuesto, como pasó con los paramilitares, pero no impunidad, así de claro. Y eso no dura más de dos días, más de un par de horas la conversación con ellos en esos términos y con esa claridad, ejerciendo la autoridad. Y mire, sí, son espurios, son ilegítimos, aquí no los pusieron a la brava. Coludidos la Corte Constitucional, el presidente y la FARC, se desconoció el principio esencial y fundamental de la democracia, que fueron las mayorías. Y lo he dicho y lo he repetido, voy a promover la convocatoria de una constituyente para que definan los temas ácidos en materia de justicia, en materia de impunidad, en materia de elegibilidad, en materia de participación política, en materia de lavado de activos. Y agrego lo que me diga la Constitución. Si me dicen que los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad deben ir a la cárcel, irán a la cárcel. Si Estados Unidos me los pide en extradición, no me tiembla la mano para enviárselos a Trump. Ese es el problema de quienes, de las diferencias. Consecuencias de la primera pregunta, sí. Ellos que son de centro y otros de centro profundo, no son capaces de tomar estas decisiones. Por ejemplo, no son capaces de revocar el 17 de agosto el decreto que va a expedir el ministro de salud sobre la eutanasia de los niños.
Que usted no lo aceptaría.
Lo revoco el 7 de agosto.
Andrea Bernal.
Señor Ordóñez, sobre Venezuela, ¿cómo se sale del régimen de Maduro, viéndolo desde Colombia como y un posible presidente del país? Mira, ¿cómo se sale de ahí?
El problema no es de Venezuela, no es de Colombia, perdón, no es ni siquiera de la región, es del mundo. Es un drama humanitario sin precedentes. Si sigue Maduro, seguirá el drama humanitario. La diplomacia ha fracasado. Es menester, ahora lo llaman intervención humanitaria. Esa intervención humanitaria que incluso Estados Unidos ha propuesto, pienso que inexorablemente vamos a terminar allí. Si eso no pasa, se consolidará Maduro, la tiranía, el desconocimiento absoluto de los derechos humanos, la insolidaridad con el pueblo venezolano, de los cuales el pensador presidente Santos es gran responsable de ello, pero es diplomáticamente no hay solución diferente a la salida de Maduro de la...
¿Pero cómo? ¿Una intervención militar, como propone a veces Estados Unidos? Porque usted dice intervención humanitaria, que es diferente a la militar.
Pues es una intervención humanitaria. El contexto internacional, Naciones Unidas, eso es un problema de Colombia, debe intervenir humanitariamente o militarmente, como sea, pero se debe sacar a Maduro.
Doctor Ordóñez, sus posturas evidentemente son fuertes y le pegan al grupo de la derecha del país, ¿no? ¿Usted cómo le iría con la prensa? Si, como usted tiene unas posturas tan radicales que las pone acá, si nosotros mañana salimos y le damos todo el bate que corresponde por sus medidas, nos cierran los medios de comunicación, porque Trump, si uno pensara, ¿no? ¿A quién se parece en el mundo las posturas del doctor Ordóñez? Si a mí me preguntaran, yo digo, es Trump. ¿No? Pues no, por el carácter, ¿no? Entonces digo, ¿qué piensa Trump de la prensa? Los odia. Usted se emberracaría y nos cierra si le damos bate y le preguntamos duro, doctor Ordóñez.
No, pues yo no los odio.
No, le pregunto.
Yo discrepo.
Sí.
Lo que pasa es que yo no soy dócil. Yo confronto. ¿Yo qué hago? Yo tengo...
Pero esa confrontación lo llevaría a que nos cerraran. Pero,
no, eso enriquece...
¿Medios de comunicación?
Eso enriquece la democracia. Lo que pasa es que, mire, aquí se confunde... Aquí no me refiero a los medios, sino a la misa, al mismo, nuestro sistema político. Se cree que el unanimismo es condición necesaria para la convivencia, y no es así. Si hay algo que deslegitima los sistemas políticos, es el unanimismo. ¿Qué es lo que enriquece? La pluralidad. Y como yo defiendo unos valores y unos principios que hoy en día están siendo objetados y atacados por determinadas agendas políticas, ideológicas, agendas políticas o ideológicas, entonces yo no solamente los profeso, sino que los defiendo, los controvierto,
sí.
Y eso es legítimo y eso es ilícito, y la prensa pues se tendría que acostumbrar a eso. Y yo tengo buenos amigos en la prensa también,
sí,
pero desde luego no me quedo callado y no permito que me diseñen mi pensamiento político, ni pido permiso para profesarlo, ni pido excusas.
Eso.
Mejor dicho, no tengo lo que hoy se denomina un pensamiento políticamente correcto.
Es
menester la incorrección política, legitima las democracias, son necesarias. Afortunadamente hoy existen y nos estamos imponiendo en todas partes y en todos los rincones.
Doctor Ordóñez, usted hizo uy porque es que pasó por nuestra mesa. ¿Qué le está mostrando usted, doctora Cristina Plazas, la revista? ¿Qué revista le llegó hoy que le llama la atención?
Rolling Stones. Mire quién está
en la portada.
Está
el doctor Gustavo Petro.
Por decirle a Cristina, de parte de Dios, de parte del diablo, que necesita.
Pero
¿qué hace eso? Va de retro.
Pero esa portada nos lleva a hacer la siguiente pregunta, doctor Ordóñez. Evidentemente, el candidato Gustavo Petro lo ha dicho históricamente, que se sintió perseguido por la Procuraduría. Y hoy es portada de Rolling Stone, y hoy está de primero en las encuestas, de segundo en las encuestas.
Y de pronto puede ser portada de Soho también.
pero más allá de eso, muchos dirían, miren lo que terminó la acción de la Procuraduría, y algunos pensarían que de ponerlo de víctima o hacerlo de víctima lo lleva a tener estos números.
Mire, es que ciertos, no me refiero a ese personaje, sino a algunas personas provenientes de la izquierda y que han militado en la guerrilla, pretenden poseer un fuero de impunidad, ¿sí? Entonces, no les importa la ley, no les importa la Constitución, hace lo que se les venga en gana. Y aquí, en el caso de mí, si hoy me tocara proferir la decisión, tomaría la misma decisión. Yo respeto profundamente al Consejo de Estado, pero son decisiones muy, muy controversiales y que dejan mucho que desear jurídicamente, pero bien. Entonces, ellos se creen con un fuero de inmunidad. Mire, la actitud que tuvo con el alcalde de Medellín demuestra su conducta. Tiene todavía tiene una mentalidad guerrillera. Tendría que desmovilizarse, porque está actuando como si fuera su capricho lo que genera ordenamiento jurídico, sin someterse a las normas constitucionales ni a las normas legales.
Cristina Plazas.
Candidato, dicen muchos que usted fue el que le hizo la campaña a Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de eso?
Yo cumplí la ley, yo cumplí el deber, yo actué como debía actuar. Yo encontré incumplimiento de unas obligaciones. Hice lo que hice, no tenía por qué cerrar los ojos, no tenía por qué ponerme de espalda. Las mismas razones que adujo la Procuraduría fueron las desde la Superintendencia. Las mismas razones que se manifestaron en ese momento fueron las que tornaron en ilegítimo ese esquema que hizo agua después, que hoy lo está sufriendo Bogotá. Entonces, no tengo la menor...
Arrepentimiento.
preocupación, sí. Actué como debía actuar un funcionario público responsable en esas circunstancias, sin condicionar políticamente la decisión, porque muchos dicen, ay no, pero es que si tomo la decisión, ¿qué va a pasar? No, si hay que tomarla, se toma sin importar las consecuencias, sobre todo cuando se trata de defender al ciudadano, a los derechos ciudadanos, al interés general, a la colectividad.
Veo que usa un lenguaje muy fuerte cuando se refiere a Petro, doctor Ordóñez.
No.
Sí, mire, ese personaje.
Pero no es que es un personaje.
No, y le dijo también que se desmovilizara, ¿no?
No vieron la picada de aquí del bar.
Él sabe perfectamente a la base que le está hablando. Y además que usted lo conoce, es decir, usted lo representa.
¿Dónde debería estar el señor Petro hoy? Haciendo política, pagando por las cosas que hizo en la guerrilla. ¿Dónde debería estar?
Mire, alguien me hacía esta reflexión, tratando de dar explicaciones a las reacciones de los colombianos frente a Petro y frente a Timochenko. Es que no es una justificación de esas conductas, es una explicación. Mire, esos son los efectos de la impunidad. Cuando la gente ve a los asesinos, cuando la gente ve a quienes han desconocido los derechos, quienes son criminales de guerra y responsables del delito de lesa humanidad, y ve que no hubo sanción judicial, pues entonces queda la sanción social. Y ahora posan de víctimas. No hay que esperar que la ciudadanía les envíe rosas y los aplauda, porque eso es la consecuencia de la impunidad, y la gente hoy en día eso lo tiene mucho más sensible por lo que pasó con los acuerdos de La Habana, por el desconocimiento que hubo. La gente percibe que aquí la violencia es fuente de derechos. La gente percibe que como mataron mucho, que como secuestraron mucho, se les dio mucho. Eso es lo que la gente percibe, independientemente de hacer un juicio de valor sobre ello.
Sí.
Y reacciona, no hubo sanción judicial, entonces hay sanción social. Y pasa lo que ha pasado. Una explicación, no es una justificación, pero creo que la gente reacciona frente a la injusticia. Eso lo habíamos advertido y lo advertimos hasta la saciedad.
Doctor Ordóñez, pregunta Suri Chamá.
Candidato Alejandro Ordóñez, muy buenos días. Le escuché esta frase, usted estaba hablando de la prensa. La diversidad es una riqueza.
Sí, eso dijo. Yo lo apunté aquí.
En la prensa.
Sí, señor.
Sé que en otros terrenos quizás usted esa misma frase no la pronunciaría. Yo le voy a preguntar, en una eventualidad en su gabinete ministerial, supongamos que uno de esos ministros salga del closet, o usted se entere que es gay, es homosexual, ¿usted le pide la renuncia?
Mire, varias cosas. Hablé de la pluralidad, de la pluralidad y como elemento que enriquece el debate, que enriquece la democracia. Hablé de pluralidad, pero simplemente le respondo con un hecho que es objetivo. Yo fui procurador casi 8 años. Elegí homosexuales, nombré homosexuales por sus condiciones profesionales. El homosexual tiene una dignidad, la dignidad que tiene cualquier persona. Por mis profundas convicciones religiosas y filosóficas, lo creo así, como cualquier persona tiene una dignidad. Y esa dignidad no puede ser objeto de discriminar en sus derechos civiles. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra cosa son los lobbies gay, que pretenden equiparar la unión homosexual con el matrimonio, que pretenden imponer la ideología de género como instrumento para adoctrinar a nuestra juventud, y que pretenden la legalización de la adopción de pares del mismo sexo. Entonces hago esa distinción. Tengo amigos que son homosexuales, y es indudable que la posición mía es muy clara en eso. El país la conoce. No soy partidario del dicho matrimonio igualitario, no soy matrimonio de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Ni en mi gobierno voy a promover una ideología oficial, la ideología de género, para adoctrinar a la juventud.
Doctor Ordóñez, los que no son católicos cristianos, ¿tendrían que estar preocupados en un evento suyo? ¿En un eventual gobierno suyo?
Pero eso, yo seré el presidente de todos los colombianos. Ahí hay un... ¿Y quién ordena las funciones y las competencias de las autoridades y organiza la sociedad? Pues las normas constitucionales y las normas legales. Hay sectores muy importantes de los cristianos que me están apoyando. Incluso quien escribe mi candidatura, una de las personas que escribe mi candidatura, es la diputada Ángela Hernández, que es reconocida por ser evangélica, y hay otros sectores cristianos que me apoyan, y no cristianos igualmente me apoyan, y sectores que no son creyentes me apoyan igualmente, porque estamos en torno a unos valores y unos principios y estamos convocando a las mayorías nacionales.
Es que si viene un extraterrestre, ¿no?, a Colombia, o un extranjero que lee la prensa colombiana y tiene amigos colombianos, dicen, es que el doctor Ordóñez no quiere a los gay o a la población LGBTI, no está de acuerdo con los que no son católicos y no son cristianos. Ese es un país que va a dar un giro terrible hacia la derecha, que usted mismo lo ha expuesto dentro de esta conversación, y que no tiene espacio para la gente que no piense como usted. ¿Qué le respondería a ese extraterrestre que está leyendo la prensa colombiana?
Que está viendo una caricatura, pronto la de Matador.
¿Él es el que lo pinta con colmillos, usted? ¿Él es el que lo pinta con colmillos?
Que están viendo es una caricatura, la caricatura distorsiona la realidad. Pero mire, ustedes que son periodistas, y por desde luego están muy bien informados, saben que este es un fenómeno universal. Hay una reacción de la sociedad frente a una imposición totalitaria de un pensamiento que hoy se define como políticamente correcto. Es la imposición de toda una nueva antropología. Hay un debate cultural intenso en la sociedad. Y la sociedad está reaccionando. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Qué pasó en el Reino Unido? ¿Qué pasó
que ganó
en Austria?
El populista, el
¿qué
populismo?
¿Pasó en Austria? Que ganó la sensatez. ¿Qué pasó en Costa Rica? Pero es que no están viendo.
Pero no,
la sociedad está reaccionando. No nos dejamos imponer
pero esos ejemplos,
paradigmas progresistas.
No, pero aparte de la política, que la política se la deja usted, pero en lo que tiene que ver con el Brexit, ganaron en el Reino Unido porque le mintieron a la gente y le dijeron que si aceptaban el Brexit, eso se iba a llenar de africanos. Lo y en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos. En Colombia con el plebiscito también, y dijimos mentiras.
Pero en Estados Unidos la campaña de Donald Trump se llenó.
Son interpretaciones, Luis Carlos, muy, lo respeto mucho a usted, son interpretaciones.
No,
muy importante, pero yo no las comparto.
Usted no comparte que, por ejemplo, en Estados Unidos convencieron a todo el público del centro de los Estados Unidos de que los hispanos les estábamos quitando los trabajos
el argumento
a los
¿cuándo
estadounidenses.
Rompió, ¿cuándo se rompió esa mayoría? Cuando la señora Clinton,
Hillary Clinton,
dijo que iba a financiar a Planned Parenthood. Totalmente.
Planned Parenthood.
Bueno, ajá. Sí, eso.
Sí.
Esas políticas abortistas polarizaron a la opinión pública cristiana y a la opinión pública católica y apoyaron al señor Trump. Pues razones profundamente. Mire, la sociedad no quiere que le impongan esos paradigmas dichos progresistas y estamos reaccionando. Legítimo que estemos reaccionando. Mire, nosotros le tenemos, esa Colombia creyente le tiene una gran que unos agradecimientos infinitos a dos personas, a Gina Parodi, y a un señor de la calle,
al doctor de la calle,
sí, que se quitaron la máscara y pusieron en evidencia las agendas que el Estado tiene. Y eran las agendas absolutamente claras y por eso millones de colombianos empezamos a reaccionar y a protestar. Mire, eso pasa y eso es de común ocurrencia en las democracias occidentales. Hay una resistencia a esa imposición de una tiránica de lo que se denomina la ideología de género. En últimas, un pensamiento que en política, que socialmente se quiere arrasar con una concepción de vida. No solamente arrasar, pero ni siquiera conferirle la posibilidad de objetar en conciencia para lograr vivir como se piensa, porque es una especie de esquizofrenia constitucional la que quieren imponer. Usted puede pensar lo que quiera, pero no vivir como piensa. Y nosotros estamos diciendo, nosotros queremos vivir como pensamos y estamos actuando en la vida pública. Cuando la política nos dice, ustedes deben matar al niño. Cuando la política nos dice, ustedes deben acabar el matrimonio. Cuando la política nos dice, la cultura de la muerte es política pública, nosotros decimos, un momento, no aceptamos eso. Y como somos ciudadanos, vamos a intervenir y vamos a participar. Y a partir de ello, construir ciudadanía y los planes, los programas económicos, sociales, institucionales, estar permeados por el enfoque de familia. De ahí la propuesta que estoy haciendo de políticas públicas con enfoque de familia, lo económico, lo social, lo fiscal, lo institucional, todo, pero teniendo como enfoque, como centro, la familia. Así como los presidentes tienen siempre banderas. Así como Uribe tuvo la seguridad democrática, el presidente Ordóñez va a tener la familia como centro. Las políticas públicas teniendo como centro la familia.
Aquí lo importante, y para cerrar esta discusión que hemos tenido los dos, me encanta una frase de Winston Churchill que dice, todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Los hechos son los hechos, las opiniones son las opiniones. Y en eso, aunque no estemos de acuerdo en muchos puntos, es completamente respetable. 8:59, Adriana Vargas, desde Nueva York.
Sí, quería yo preguntar al candidato Ordóñez su reacción frente al anuncio de que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, cancelaría su aspiración presidencial por razones de salud.
Le pregunto que su reacción sobre que alias Timochenko, Rodrigo Londoño, esté siendo operado en este momento del corazón y su estado de salud.
Bueno, es desde luego que como cristiano, como católico, pues uno debe rezar por el prójimo. Pero como ciudadano, yo espero que él pague por sus culpas, por como responsable de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Son las 9 de la mañana en punto. Doctor Ordóñez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en la FM.
A usted muy agradecido por esta oportunidad que me hablar y reflexionar sobre estos temas tan importantes en la política nacional.
Eso es lo importante, que aunque tengamos puntos divergentes, podamos discutir, podamos vernos a los ojos y podamos hablar.
Así es. Yo soy tolerante.
Y la prensa también, ¿no? Esperamos que sea tolerante con la prensa de aquí en adelante. Cierto. Muchas gracias por acompañarnos. Es Alejandro Ordóñez. En la FM vamos una breve pausa y seguimos con los titulares. Viene mucho más.
Las noticias y las...